La Policía Nacional, allanamiento de viviendas, caso asalto a trabajadores de telefónicas en línea de comunicación. Comisario Osvaldo Andino, buen día, ¿qué tal? Te saludamos, Alejandro y Ricardo Germán, quien te habla. ¿Cómo estás, comisario?
Muy bien, buenos días.
Bueno, comisario, con relación al resultado de este allanamiento en el caso asalto a trabajadores de telefonías.
Sí, nosotros logramos la identificación a través del estudio técnico de las imágenes de donde ocurrió el hecho. El personal investigador logró, como dije, la identificación de 4 adolescentes. Solicitamos la orden de detención a la fiscalía y al juzgado del menor. Ya con orden de detención se solicitó la orden de allanamiento de las viviendas, donde la fecha hicimos allanamientos en simultáneo, donde logramos la detención de uno de nuestros invitados. Es un adolescente de 16 años. En la misma vivienda logramos la incautación del arma de fuego que se observa en el circuito cerrado durante el hecho, de una escopeta recortada calibre 12, la vestimenta que utilizó ese día y también una motocicleta denunciada como robada en Asunción.
¿El procedimiento del allanamiento en qué zona se está haciendo, comisario?
En la zona de Santa Ana. Estamos en la zona de Santa Ana.
¿Republicano sería la zona de barrio republicano?
Un poco más hacia el río.
Más hacia abajo.
Zona sí.
Santa Ana sería la zona de Caracolito, ¿verdad, comisario?
Sí, un poco más abajo.
Bajando allí, ¿verdad? Yendo antes, hacia antes la ribera.
Y 41 proyectada en la dirección. Casi ya al borde de la ciudad.
El detalle que podemos destacar en esta acción y de los, en este caso, protagonistas, diríamos que son en su mayoría jóvenes.
La totalidad, comisario, de este grupo que está siendo identificado son adolescentes. De entre 14 a 17 años.
¿Este era el caso que se produjo cuando, comisario?
Esto fue el 26 de noviembre, el domingo 26 de noviembre, en la vía pública, estos personales de la telefonía, claro, estaban haciendo...
Ah, ya los que trabajaban ahí en la... Sí.
Estaban haciendo trabajo técnico.
Exacto, sí, ya recuerdo. Aquel que fue bajado prácticamente en la escalera que estaba trabajando, sí, por una de las columnas.
Ese mismo caso es.
¿Y son todos de la zona, comisario, los chicos?
Sí, son todos del mismo barrio.
Sí, wow. Y bueno, ahora fueron aprehendidos, ¿y con antecedentes o algunos o no?
No, la mayoría, o sea que la totalidad son adolescentes, ya con orden de detención en este caso. En este caso ya tienen toda la detención 4 adolescentes, de los cuales uno fue detenido el día de la fecha y decautación del arma de fuego y la motocicleta denunciada como robada.
¿El procedimiento de parte de la policía al menos es normal en este caso, el hecho de que sean adolescentes, menores, ya pasa después a cargo del Ministerio Público, comisario, ¿no? Ellos determinan, digo, luego.
No, la verdad que en el caso de adolescentes y niños son inimputables. O igual nosotros cuando lo identificamos comunicamos al Ministerio Público para que tome acciones contra los padres. Y en caso de adolescentes, sí o sí tienen que tener una orden de detención del juzgado del menor. Nosotros no podemos detenerlo sin esa orden. La fiscalía tampoco nos puede librar orden de captura referente a un menor. Se solicita esto al juzgado del menor. Son ellos los que libran la orden de detención de esta gente.
Es decir que están entre 15 y 17 años de edad, más o menos, ¿no?
Sí, así mismo.
Bueno, y ya están a disposición de la fiscalía. ¿Y dónde están ellos ahora permanecen
uno,
detenidos?
Uno lo que está detenido está acá en investigaciones. Se va a ser llamado al juzgado del menor para su declaración.
Pero todos identificados ya.
Sí, todos identificados. El grupo está identificado, 4 adolescentes.
Bueno, comisario, agradecemos. ¿Y se incautaron armas del poder de ellos, comisario?
Sí, una escopeta recortada.
¿La que utilizaron en la ocasión?
La que se observa en el video del hecho.
¿Y serían todos los involucrados, comisario, o habría más personas?
No, 4 son los identificados.
Tal cual como se aprecia en la imagen, ¿verdad?
Sí.
Comisario, gracias por su tiempo, muy amable, un abrazo y buena jornada. Adiós. Comisario Osvaldo Andino, jefe de investigaciones de la policía.
Adolescente.
Adolescente, sí. Se notaba lo de que Y que eran chicos del barrio ya.
Sí, sí, que sí. Ser, no sé, con una escopeta casera que realizaron un disparo intimidatorio inclusive. Y a uno de ellos estaba con pasamontaña, todo un tema. Entonces,
así
vamos a mostrar más en detalle, más por la cuestión.
Por la cuestión. Ahora. Pero ya, creo que no
hay bajo intensa lluvia, Ricky.
Bajo una intensa lluvia a estas horas.
Sí.
Ya está en pleno desarrollo la misa correspondiente a esta franja horaria la homilía a cargo del padre César Neri Villagra, delegado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Lo escuchamos.
José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró a la tierra de Israel. Pero al saber que Aquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, allí donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos un pequeño paréntesis. Les rogamos un poco de paciencia. Vamos a ingresar hasta el interior de la basílica. Les rogamos solamente un poco de paciencia.
¿Dónde nací?
La lluvia es signo de bonanza, ¿verdad? Muy queridos hermanos y queridas hermanas, hemos venido hasta la casa de nuestra Madre María Santísima, Nuestra Señora de Caacupé, para saludarla y pedirle que como madre y como esposa nos acompañe en la misión de defender la vida y la familia en nuestras comunidades y en la sociedad. Los textos bíblicos que se han proclamado nos permiten adentrarnos en esta realidad tan relevante como fundamental. En el texto del libro del Deuteronomio se nos presenta al liberador de Israel y gran legislador hebreo, Moisés, el cual, antes de que el pueblo elegido entre a la tierra prometida, dio a toda la nación una orientación básica que supone la elección entre la vida y la muerte, la dicha y la desdicha. Vivir según la palabra de Yahvé, según sus mandamientos, preceptos y ordenanzas, implicará optar por una vida llena de prosperidad y de bendiciones, que se concretará en la descendencia numerosa y en la bienandanza. La vida del hombre y de la mujer se transmite a los hijos y a los hijos de sus hijos. Los hijos y las hijas, fruto del amor de sus padres, serán improntas de la bendición de Dios. Un pueblo numeroso como las estrellas del cielo y las arenas del mar, nos dice las Sagradas Escrituras. Claudicar o renunciar a la palabra de Yahvé como criterio de vida desencadenará maldiciones y desventuras que se verificarán en la desdicha, en la esterilidad y en la renuncia a traer hijos al mundo para vivir una experiencia egoísta y cerrada en sí misma. Implicará el destierro, e Israel lo experimentó. La privación de una descendencia que perpetúe en la historia y en la tierra prometida a padres y ancestros. En definitiva, Moisés plantea al pueblo optar por bendiciones o por maldiciones. Va epa pelejita, hey Moisés. Bendición te da pa maldición, vida te da pa muerte. El gran peligro para Israel ha sido siempre la idolatría. A ver, hay un tema importante, ñeicoteña profundiza, va, epa la idolatría. La idolatría, porque Moisés dijo así al pueblo, pero si tu corazón se desvía y no escuchas y te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes perderán inmediatamente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Veis ahí Moisés, al pueblo. El profeta les anunciaba entonces ya el destierro en el caso de que el pueblo desoyera la palabra de Yahvé Dios. Ojojico ahí la destierro. Ojojico ahí destierro, ojojico ahí Asiria, ojojico ahí Babilonia. Porque nos enduije esta bebese la ñandeyara ñe'e. El pecado de la idolatría, mis queridos hermanos y hermanas, consiste en conferir, en otorgar a las obras humanas, a las realidades humanas, el rango de Dios. En el fondo es el mismo hombre, el ser humano, el que se autodiviniza a través de sus proyectos, de sus metas y objetivos, negándole a Dios el sitial y la majestad que le corresponden. Y a través de la historia de Israel, la idolatría fue cambiando, fue mutando, fue progresando, y Katuya Eshupeabei, cambiando poco a poco, fue adquiriendo nuevos rostros. Así de la idolatría cultural se pasó a la idolatría del poder y de las riquezas, sobre todo en tiempos de los profetas preexílicos. Y ya en el Nuevo Testamento se presentan nuevos rivales de Dios. Se plantea, por ejemplo, el culto a Dios ante la pleitesía que solicita el emperador de Roma, que plantea la interrogante sobre la elección entre servir a Dios o postrarse ante un ser humano. Es una nueva idolatría. Y luego con Pablo de Tarso se plantea la oposición entre ley y gracia. Es decir, entre la pretensión de que el mero cumplimiento de la ley otorga salvación, o bien, como plantea el apóstol, el acceso a la vida eterna es fruto de la obra redentora de Cristo. Y también va a ser el mismo Pablo que va a decir más adelante, la codicia es idolatría, la codicia es idolatría. Hoy también tenemos nuevas y modernas idolatrías. Y hay que estar atentos, mis queridos hermanos y hermanas. El hombre que pretende establecer hoy las bases y los criterios del bien y del mal mediante una moral autorreferenciada, un problema que ya se plantea y se avizora en el libro del Génesis, se presenta, por ejemplo, como nuevas idolatrías el diseño de una visión humana, de una antropología desconectada de lo trascendente, poniendo en movimiento la dictadura del relativismo Jaya Cuñandebe, Papa Benedicto XVI. En el caso de la vida humana, que es nuestro tema de hoy, y de la familia, el ser humano quiere decidir quién vive y quién muere. Es decir, se cae en la idolatría cuando el hombre asume el rol de Dios y opta por el aborto, opta por la eutanasia o pretende establecer legislaciones que contemplan penas de muerte. Dios es el único dueño de la vida y el que decide sobre nuestra muerte. Gracias a Dios, pese a los intentos, nuestro país sigue optando por la vida desde su concepción hasta la muerte natural. y en lo que se refiere a la familia y a la sociedad conyugal, es igualmente idolátrico desde el punto de vista de la fe pretender instalar la ideología del género. El Dios bíblico y de los cristianos se reserva derechos en los que el hombre no debería inmiscuirse sin caer en idolatría. En realidad, es una cuestión de sentido común. Es cuestión de sentido común, aunque lastimosamente el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Así como Moisés advertía del peligro de la construcción de una sociedad sin Dios, hoy resuena con particular fuerza la misma acechanza de babelizar la civilización, sobre todo en Occidente. Convertir la cultura humana en una nueva Babel. Ya leí en el libro de Génesis, epa la Babel, la torre de Babel. Babel es signo de confusión. Y eso es lo que significa esta ciudad construida como un proyecto humano prescindiendo de Dios. Babel significa extravío, confusión y perdición. Y es confusión porque el hombre, siendo hombre, quiere actuar como si fuese Dios y quiere relegar a Dios en el ámbito privado, exiliarlo de la vida pública. Los creyentes estamos convocados por la Iglesia a orar por la vida y por la familia, a defenderla, a protegerla. No se trata de una defensa infundada con esquemas fundamentalistas, sino de una defensa sabia, prudente, pastoral, evangelizadora, que sea racional, que sea razonable, en diálogo con la ciencia, con las personas, con la sociedad. El salmista proclama dichoso a quien pone en el Señor toda su confianza. Proclama feliz a quien, apartándose del consejo de los malvados, solo se complace en la oración, en la meditación de la palabra de Dios todos los días de su vida. Los pecadores, para el orante antiguo, tienen sus propios caminos, sus metas, sus objetivos, distintos del camino de los hijos de Dios. Son caminos de injusticia. De hecho, los malvados se reúnen para elaborar planes, para acechar al justo y ponerle trampas, nos dice el salmista. Elaboran proyectos meramente humanos, alternativos al proyecto de Dios. Caen en la insensatez de querer luchar contra Dios. Carece de sentido luchar contra Dios. Vais a picos, señora, y no teñan de yarandi. Dios es nuestro aliado. Dios es el Dios de la humanidad, no es su enemigo, es amigo de la humanidad, salvador de la humanidad. Dios quiere que el hombre viva y que viva bien. Ni siquiera quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y viva. Hey, Acuñandé, Benedicto 16, no tengan miedo de Cristo. Cristo no nos quita nada, Cristo nos da todo. Quien deposita su fe y su confianza en el Señor es comparado con un árbol plantado en un lugar fértil. Y por eso produce frutos a su debido tiempo. Sus hojas nunca se marchitan. Quien sigue las sendas de Dios, o Gendúa Peñan de Yarañe, es homoía en práctica, encuentra la dicha y todo lo que se propone le saldrá bien. Y de esta manera el salmista, maestro de oración, nos invita a vivir en constante meditación y súplica. Sino todo el día. Todos los días. Y que tú ya pones una pelección divina. Orar con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. Ya medita, conferencia episcopal, lo meñan de texto cada día. Ya medita, pujarebe, asayé, caruja, pujare. Pues vamos a marcar toda nuestra vida. La palabra de Dios marca nuestra vida y vamos a terminar pensando como Dios. Nos estimula la oración a dialogar con Dios, autor de la vida, promotor de la familia humana y salvador del género humano. En el Evangelio de San Mateo se narra la fuga de la Sagrada Familia a Egipto y luego el retorno a Israel. José, padre de Jesús, aparece como personaje central porque, obedeciendo el proyecto de Dios manifestado en la revelación del ángel, defiende a su familia del peligro que corre. El tetrarca Herodes, antagonista del niño Jesús, es descubierto por el ángel en su propósito criminal, y esta revelación permite que los magos de Oriente, advertidos del peligro, retornaran a su tierra sin pasar más por Jerusalén. Y José escapa a Egipto, país que por excelencia en la tradición bíblica es la tierra del exilio. Pero también Egipto representa el punto de partida de la experiencia del éxodo, del cambio de vida, del camino hacia una nueva vida, camino a la conversión. José recibe la orden de salir de Belén mientras dormía. Y es importante este dato bíblico, porque según las Escrituras, el sueño permite de modo eficaz el conocimiento de la voluntad de Dios. José lleva al niño y a su madre hasta aquellas tierras. Se percibe sobre todo un clima de amenaza, porque se plantea la tentativa de eliminar la vida del Mesías neonato, objetivo que no se realizará de inmediato, sino después de que finalice su ministerio terrenal. La ejecución obediente de la orden del ángel por parte de José recuerda el relato del anuncio del nacimiento del niño. José, de hecho, después de la revelación recibida del ángel en sueño, toma a María como mujer que estaba encinta. La actitud de José pone en evidencia su personalidad. Él es un hombre justo, y es un hombre justo porque cumple la voluntad de Dios. Justo para la Biblia es quien cumple la voluntad de Dios. El evangelista se apresura en informar que la permanencia de Jesús en Egipto duró solamente hasta la muerte de Herodes. La experiencia de la fuga recuerda la historia de los perseguidos y de los prófugos de todo tipo a causa del poder ejercido de modo discrecional. Sin embargo, Mateo, fiel a la teología del cumplimiento, se remite al profeta Oseas para indicar que la antigua profecía "de Egipto llamé a mi hijo" se realiza en el retorno a Israel de la Sagrada Familia. De hecho, aquí el empleo de la palabra hijo, que se aplica a Jesús, no solo subraya el amor del Padre, el amor paterno de Dios, sino que revive de modo paradigmático la historia de Jacob e Israel. La muerte de Herodes el Grande, acontecida en el año 4 antes de Cristo, constituye para la familia de José, exiliada en Egipto, la ocasión propicia para poder retornar a su patria. Y este retorno acontece, como siempre, por iniciativa de Dios, mediante el ángel que aparece en sueños a José. La expresión "han muerto aquellos que buscaban al niño" recuerda la historia de Moisés, que puede retornar a Egipto solamente después de la muerte del faraón. Resulta relevante constatar que José no retornará más a Judea, su región de origen, donde en lugar de Herodes reina ahora su hijo Arquelao, conocido en la historia por sus particulares métodos sanguinarios. Solamente a través de la progresiva comprensión de la voluntad de Dios, José llegará a establecerse en Galilea, territorio libre porque dista de la institución política con sede en Jerusalén. También la residencia fijada en Nazaret se ve como una realización de la promesa bíblica. La residencia de Jesús en aquel pequeño pueblo de Galilea, y en consecuencia su sobrenombre Nazareno, que en la tradición cristiana servirá para designar a Jesús, para Mateo no se refiere solamente al pueblecito donde él ha vivido, sino que representa también una alusión a su misión, porque él será un consagrado. Upea Iseina la Nazareno, consagrado. Este relato de la fuga a Egipto y el retorno a Israel tienen la función de explicar por qué Jesús no ha permanecido en Belén, lugar de su nacimiento, y por qué ha sido transferido a Galilea, territorio en el que va a ejercer gran parte de su misión. Y de hecho el Mesías dará inicio su ministerio, su actividad en Galilea al norte y no en el territorio de Judá. San José fue proclamado el 8 de diciembre de 1870 patrono de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX. Y hace 3 años, el 8 de diciembre de 2020, el Papa Francisco recordó los 150 años de esta proclamación mediante la carta apostólica Patris Corde, Corazón de Padre. Importante cotítulo, Moya Francisco, Corazón de Padre. No solamente hay que ser papá, hay que tener corazón de padre como San José. Porque José es un hombre justo. Fue elegido por Dios para ser padre del Mesías recién nacido. Mostró no solamente acatamiento a la voluntad de Dios, sino que respetó y apoyó a María, su esposa. La salvó junto con su hijo del peligro y defendió la vida con prudencia y diligencia. Y por todo esto es una de las figuras centrales del cristianismo. Un hombre excepcional, modelo de padre de familia. Dios quiera que nuestras familias en Paraguay se inspiren en este insigne varón que asumió con responsabilidad su vocación de esposo y de padre. Para la Sagrada Escritura, hermanos y hermanas, el hombre y la mujer están llamados a vivir unidos. En el contexto de un compromiso permanente, el vínculo del matrimonio. Es una vocación humana y cristiana, con el fin de comunicar la vida y así fundar una familia según el proyecto de Dios. Y si por un lado los hijos deben obedecer a los padres para vivir dichosos, los padres deben educar a los hijos y no maltratarlos, según nos enseña San Pablo en su carta a los Efesios. El esposo como cabeza de la familia representa a Cristo y por tanto es servidor de su cuerpo, que es la Iglesia. Y por eso es el custodio de la familia. Tiene la misión, el papá tiene la misión de santificar a su familia, como Cristo santifica a su cuerpo, que es la Iglesia. Preservarla del mal y del peligro, como lo hizo San José. La esposa, por su parte, debe amar a su esposo y seguirle como la Iglesia sigue a Cristo. Sin embargo, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, el ideal del matrimonio y de la familia no está exenta de realidades amargas de las que se hacen eco las Sagradas Escrituras. En nuestras familias, en efecto, no pocas veces hay dolor, violencia, maltrato, abandono, hechos que conspiran contra la comunión de vida y de amor. Y por algo el discurso de Jesús sobre el matrimonio en San Mateo 19 se inserta en el marco de la disputa sobre el divorcio. La palabra de Dios es testimonio permanente de esta dimensión oscura que se abre ya en los inicios, cuando con el pecado la relación de amor y de unidad entre el varón y la mujer se transforma en un dominio, según el libro del Génesis. La constatación bíblica de esta situación comprueba el realismo de las Sagradas Escrituras, que se presenta como compañera de viaje para las familias, aquellas familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta, el camino, cuando Dios al final enjugará las lágrimas de sus ojos, cuando ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, como se expresa el autor del Apocalipsis. Para llegar a esta meta, hermanos y hermanas, es necesario de nuevo apostar por la ternura del abrazo entre esposos, entre padres e hijos, recuperar el diálogo respetuoso, la cercanía, la serenidad, orar juntos ante la Sagrada Familia de Nazaret, descubrir de nuevo la grandeza de estar juntos y de compartir momentos de intimidad y de afecto. Esta es la manera necesaria para superar los múltiples desafíos y dificultades que afrontan tantas familias. Problemas laborales, individualismo, la casa como lugar de paso, el secularismo, el hedonismo, las ideologías, el narcisismo, el debilitamiento de la fe, niños que nacen fuera del matrimonio, el abuso sexual en comunidades educativas y cristianas donde los niños y adolescentes deberían estar protegidos. Es preocupante también el problema de la migración del padre o de la madre por motivos laborales, la plaga de la droga, del alcoholismo y todos los demás vicios que se yerguen amenazante contra familias, niños, jóvenes vulnerables. Estas denuncias las presenta el Papa Francisco en su carta Amoris Laetitia. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada ideología de género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencia de sexos y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, según esta ideología, que también cambia con el tiempo. Sin embargo, estas realidades que preocupan en realidad son desafíos, y por eso no hay que caer en la trampa de un lamento desgastante o autodefensivo en lugar de despertar la creatividad misionera. La Iglesia siente la necesidad de decir una palabra de verdad y de esperanza y proponer grandes valores del matrimonio y de la familia cristiana. Es consciente la Iglesia de los problemas de matrimonio, de familia. Y como dice el Papa, invita a todos a venir a la Iglesia, nadie está excluido, pero no para permanecer como se está, sino para cambiar de acuerdo al proyecto de Cristo. Y entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la Iglesia tiene esta y siente esta necesidad de decir esta palabra de verdad y de esperanza. Proponer los grandes valores del matrimonio y de la familia cristiana que se corresponden con la búsqueda del sentido de la experiencia humana. Si constatamos muchas dificultades, ellas deben llamarnos a liberar en nosotros las energías de la esperanza, nos dice el Papa Francisco, traduciéndolas en sueños proféticos, acciones transformadoras e imaginación de la caridad. Que este año, dedicado a la oración, queridos hermanos y hermanas, sea un tiempo de especial diálogo con Dios, de orar en familia, ñaña en bohemina en familia, papá, mamá e hijos, recitando y reflexionando los salmos, ya leo 150 salmos, ya leo un salmo cada día, 150 días, muy upeboy. Tenemos tantos salmos para orar. Enséñanos a orar, y la discípulo cuera Jesucristo, el Padre nuestro. Nuestras oraciones sencillas, el Santo Rosario, el Bendito, nuestras oraciones populares, con el fin de abrir nuestras mentes y nuestros corazones al Dios de la vida, de la justicia y de la misericordia. Mis queridos hermanos y hermanas, que María Santísima, Virgen de Caacupé, Madre del Mesías y amada esposa de San José, la Sagrada Familia de Nazaret sea modelo en la defensa de la vida y guía de nuestras familias. Amén.
Bueno, la homilía, pusculaño homilía, el responsable hoy de la de llevar adelante la liturgia, ¿verdad? Ale.
Sí.
Hoy en KQP, hecho por el padre César Neri Villagra, delegado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Orar y defender la vida, sí, y la familia. La familia es, sí, el lema.
Y que en el inicio prácticamente de su prédica se vino con toda la lluvia. Invitaron a pasar a la gente al interior del santuario, pero la gente se negó.
Claro. Cuando